Bienvenido a un nuevo capítulo de Política Podcast. Ingenieros, abogados, más invitados se las ingenian para responder dudas políticas.
Otra producción de Mala Idea.
Hola, hola amigos y amigas de País Lobo, Radio Mía, Radio La Mega, Despierta FM y Radio Viva. Soy Rocío Gambra y esto es un nuevo Política Podcast. El día de hoy, día jueves, estamos con alguien que se estrena en los micrófonos de País Lobo y fue un desafío que tomamos juntos, Fabián Cortés, porque San Pablo es la única comuna en toda la región que tiene primarias y ya partieron las campañas. La elección es el 9 de junio.
Así es.
Y tengo el primero que se atrevió, el primer valiente aquí, el primer candidato es Miguel Godoy Noriega. ¿Cómo está, Miguel?
Hola, Rocío, ¿cómo estás? Yo bien, gracias. Feliz de poder estar acá en País Lobo. He visto varios de sus programas, así que feliz de poder estar acá acompañando e informando también a la comunidad de qué se trata esta primaria, que es el 9 de junio, ¿cierto?
Así es, y como nos estrenamos en esto, pero no es primera vez que tenemos candidato, pero de San Pablo se conoce poquito, vamos a irnos al detalle, tenemos 25 minutos para conversar, media hora, así que voy a partir por lo importante. ¿Casado, soltero, viudo, separado, con hijo, sin hijo y de qué partido?
No, la verdad es que casado, ya el próximo año voy a cumplir 10 añitos de casado con mi señora, feliz y contento con el apoyo de ella, obviamente, y de
toda la familia. Oye, qué importante el apoyo de la familia para tirarse en temas políticos.
Fundamental. Creo que cuando uno está casado es un círculo más bien cerrado, donde si una de las partes no funciona, no funciona el matrimonio, no funciona todos los planes que uno pueda tener. Así que para esto, como tú bien decías, Rocío, es fundamental tener a la familia ahí bien cerradita y con todo el apoyo que eso convoca, porque en realidad se sacrifica un poco porque uno le resta un poco de tiempo a la familia para dedicárselo con todo el cariño posible a la política. Y si ellos lo tienen claro y ellos apoyan también esta idea, todo funciona de mucho mejor forma.
La segunda pregunta, ¿cuántos hijos o no hijos?
Sí, tengo 3 hijos.
¿3 hijos? Sí. ¿Edades?
22, 11 y 6.
Ya, bien separadito. Sí. Perfecto. ¿Y partido político?
Yo soy independiente. Soy independiente. Tenía la férrea idea de ir independiente, pero la verdad es que...
¿Ibas a ir a juntar las firmas inicialmente?
Sí, iba a ir a juntar las firmas inicialmente, pero hablando con gente más experta y con más rodaje en este tema de la política, me dijeron que no podía desconocer el sistema. Así que efectivamente el Partido Político Radical me ha apoyado, me escuchó, fueron los primeros que creyeron en mí, así que ellos son los que me están apoyando.
Y ellos te inscribieron en estas primarias dentro de la izquierda, que es la única, repito, que se va a realizar en toda la región de los Lagos. San Pablo es el único lugar que tiene primarias esta vez.
Así es.
Ya, vamos a seguir entonces. ¿Tú has sido candidato antes?
No, la verdad es que no he sido candidato antes. Sí me gusta la política, yo creo que de hace 10 años atrás. Entonces, como me gusta la política, la comencé a estudiar desde, incluso internacionalmente, desde Marx con los comunistas y desde Adam Smith con la derecha, y ahí recalé en Chile y también, gracias a Dios, tuve el tiempo de estudiar.
¿Estuviste estudiando política?
Sí.
¿Tú eres abogado?
Soy abogado de profesión y creo yo que cuando uno habla de un tema necesita saber del tema para no hablar cosas imprecisas, así que estudié, pasé harto tiempo de mi vida de aquí a 10 años atrás estudiando política.
¿Tú actualmente tienes cargo público?
Bueno. No es cargo público, soy contratado honorario.
¿Ya?
Honorario externo, sí, efectivamente tengo una oficina en la municipalidad, pero la figura contractual es a honorario. Así que, de hecho, en el contrato mismo señala que no tengo vínculo con la municipalidad más que el vínculo de mi función específica, que es ser asesor jurídico externo.
¿De la municipalidad?
Claro, de la municipalidad.
O sea, ¿eres uno de los abogados o el abogado?
No, uno.
¿Uno de los abogados?
De los abogados, sí.
¿De la municipalidad de San Pablo?
De la municipalidad de San Pablo. Sí, hay otro abogado más contratado, pero él entiendo que trabaja en Santiago, así que él es dentro de la externalidad más externo que yo, por lo menos voy.
Por lo menos tú estás en la comuna.
Claro, yo voy todos los días a la municipalidad que puede.
¿Y por qué la municipalidad tiene un abogado en San Pablo, en Santiago?
Eso no lo sé, creo.
Pero tú eres un asesor jurídico, ¿no está dentro de como tus compañeros, ¿sabes por qué? ¿No?
O sea,
lo llaman y les preguntan de repente.
No, la verdad es que esa contratación no pasa ni siquiera por mi decisión ni por mi opinión. El asesor jurídico externo que trabaja en la ciudad de Santiago se contrató por la administración actual. Uh-huh.
¿Pero tú no tienes un vínculo con la administración actual o entender por qué se generan ciertas cosas?
Yo entiendo que los contrataron para temas específicos, asesorías de otra índole. Por ejemplo, entiendo que el leaseback que se estaba proponiendo para como método de solución para el problema de financiamiento y liquidez que tiene el DAEM hoy día, lo estaba viendo efectivamente ese abogado o dos abogados en Santiago. Yo
Ok, era
no.
una idea para poder resolver un
Claro.
problema puntual que tenía la municipalidad y por eso se asesoraron con otra gente
Claro.
que tenía otra expertise en particular.
Así es.
Entiendo.
Aunque están contratados, entiendo que todo el año, pero la verdad no tengo pormenores de su contrato.
¿Y a qué te dedicas tú en particular dentro de la municipalidad? Entiendo que asesor
Bueno,
jurídico, pero...
sí, en asesor jurídico veo sumarios administrativos, investigaciones sumarias, llevo algunos juicios laborales de la municipalidad y en realidad visar contratos, etcétera.
Cosas más
Sí,
administrativas.
más administrativas, pero que no forman parte de la línea de la toma de decisiones de la administración. Yo solamente soy un asesor jurídico que ve la legalidad de los instrumentos que pasan por la municipalidad y que son extendidos hacia la comunidad o los contratos que quiere también suscribir la municipalidad a modo de convenios, etcétera. Más o menos ese es el trabajo que
¿Y
yo
hace
hago.
cuánto tiempo que trabaja en la municipalidad?
La municipalidad, aproximadamente un año y medio.
Ya, poco
Sí,
tiempo, ya. ¿Tú
poquito.
eres San Pablino o eres de otra comuna?
San Paulino de corazón, nací en San Pablo, en la población Los Álamos, siempre lo digo. Nací en una familia, en una cuna súper humilde. Vivimos a mucho orgullo toda mi niñez en una mediagua con techo de fonola. Y desde ahí comenzó la travesía para poder llegar al liceo en Osorno, en el liceo comercial. Y luego de eso fui a la escuela de suboficiales y fui miembro del Ejército de Chile durante 21 años. En la última etapa volví a Osorno, al regimiento de Osorno, porque estuve 18 años en Iquique. Tuve la oportunidad de ir a misiones de paz, igual dos periodos que conforman un año en Haití. Así que muy, muy bonita experiencia. En ese intertanto estudié derecho, fui abogado y cumplí el sueño de
Fuiste
volver a la
abogado,
comuna.
eres abogado.
Perdón, saqué la carrera
De
de
ley,
derecho,
okay.
claro. Y después volví a San Pablo,
Volviste
que
a las raíces.
sí, siempre, siempre tuve la intención y el sueño de poder volver a mi pueblo.
¿Y por qué ahora saltar a la alcaldía directamente y no a una concejalía, por ejemplo?
Sí, es una muy buena pregunta. Varios me la han realizado. Y la verdad es que se debe solamente al clamor de mucha gente.
¿Te
Cuando,
pidieron que fuera?
sí, mucha, mucha gente, organizaciones comunitarias, juntas de vecinos, directivas, etcétera, y muchos amigos, muchos colegas de trabajo que en realidad desde que llegué me estaban diciendo: oye, ¿sabes qué, Miguel? Hace falta un cambio, porque tú tienes las capacidades, eres carismático, eres de San Pablo, nunca has cambiado, que para la
Nunca has
gente es
cambiado. ¿Qué
súper
significa
importante.
eso, que nunca has cambiado? ¿Cuál es el rasgo que más te define?
El rasgo que más me define, yo creo que es la humildad, es tener los pies siempre bien puestos sobre la tierra y nunca olvidarse de dónde uno viene y la gente que lo conoció de niño. Creo que olvidarse de eso es un poco olvidarse de la identidad de uno mismo. Creo que las personas no somos más por un título, por el dinero que ganemos, por el cargo que ostentemos, sino que por la persona y la calidad que tengamos en cuanto a los principios y los valores que nos han entregado nuestros padres. Y eso indica que uno no se puede olvidar de la gente que a uno lo vio nacer, que se crió con ellos, jugando de niño en las calles, etc.
Y cuando hablan de un cambio, ¿a qué te refieres? Porque todos los políticos prometen un cambio.
Sí,
¿Qué cambio estamos hablando aquí?
mira, más que todo es un cambio. Primero es lo que yo te decía, tener un alcalde súper cercano, al cual la esencia de ese alcalde sea el de servidor público.
¿Y eso es un cambio o volver un poco atrás? Porque recordemos que el alcalde anterior era un carnicero que había ahí, que era
Sí,
bastante cercano a todo y
sí.
estuvo durante bastante tiempo.
Sí, de hecho él estuvo 24 años y obviamente yo creo que más que su actitud siempre fue muy alabada, hasta el día de hoy es muy recordado don Omar Alvarado Agüero. Creo que durante su gestión se lograron muchísimas buenas cosas en la comuna. Es más, como dato duro, está el hecho de que durante su gestión, por varios años, la comuna tuvo una inversión per cápita por persona de 1 millón de pesos, considerando que somos 10 mil millones de pesos invertidos en la comuna por parte del gobierno central o gobierno regional. Entonces, la verdad es que el pueblo surgió mucho durante la gestión de don Omar Alvarado y tenía este carisma que era muy allegado a la gente.
Eso es más o menos lo que tú ves, como hacia dónde quisieras ir, o quisieras hacer un cambio aparte de eso
No,
proponer algo más.
yo creo que de las administraciones se pueden sacar cosas buenas y cosas malas. Sin duda, un factor positivo de la gestión de Don Omar Alvarado era esa. La gente lo recuerda con mucho cariño porque era una persona muy cercana que podía conversar con él tanto en la oficina, en el pasillo, en la calle. Tenía esa disposición para
Como el
conversar.
alcalde de pueblo que llaman generalmente.
Exactamente, porque en realidad somos 10.000 habitantes. Uno de verdad que puede conocer a toda la gente. Y la gente necesita hablar con su alcalde, necesita tener esa cercanía para ver si le puede solucionar o no un problema. Es más, incluso con el solo hecho de que su alcalde lo escuche, mucha gente queda feliz. Y creo que eso sí me gustaría mantener de esa gestión. Y obviamente cambios en la gestión y administración faltan, creo que hacen falta cambios
Ok,
profundos,
¿qué
¿sí?
cambios profundos? Vámonos al hueso, entonces al detalle. ¿Qué te gustaría cambiar dentro de la municipalidad de San Pablo?
Mira, yo creo que más que cambiar, tengo una idea clara de cómo quiero que sea la administración si es que yo llego a ser
A
alcalde.
ver, ¿cómo quieres que sea?
En ese sentido, quiero que sea una administración, como dije, de puertas abiertas, pero por sobre todo muy bien asesorado, con buenos asesores especialistas, técnicos, profesionales a mi lado, de
¿Y
tal
tiene
forma.
la municipalidad de San Pablo posibilidad de contratar muy buenos asesores?
Claro que sí.
¿Por qué?
Claro que sí. Hoy día nuestra municipalidad recibe aproximadamente 3.000 y tantos millones de pesos como presupuesto de la comuna y además autogenerado más o menos 1.000 millones de pesos. La idea de nosotros como propuesta es que esos 1.000 millones de pesos los podemos incluso doblar para que podamos tener no un presupuesto de 4.000 y tantos millones, sino que de 5.000 y tantos millones de pesos.
¿Y en base a qué?
En base, mira, nosotros tenemos un departamento, de hecho, esa cifra que yo te hablo de cerca de 1.000 millones de pesos autogenerados, el 90% viene del departamento de tránsito, de licencias de conducir, de permisos de circulación, etcétera. Desde ahí viene.
Sea, de lo que genera el Departamento de Tránsito
Así
es
es.
el aumento de presupuesto que tendría la municipalidad. ¿Y la
Claro.
idea es seguir aumentando eso?
La idea es potenciar. La idea es potenciar, invertir, porque sin inversión, uno, la verdad es que no.
¿Invertir en qué?
Invertir en tecnología, invertir también en contratar otro profesional en la misma área, contratar uno o dos administrativos de tal manera que podamos brindar un servicio más continuo y de más horas para que podamos percibir más ingresos.
Para que más personas vayan a sacar el permiso de
Sí.
circulación y las licencias a San Pablo,
Sí.
porque es más expedito.
Es que hoy día, la
Porque
verdad es que.
fuese más expedito
Porque
y así
fuese más
recaudar
expedito.
más, esa es la
Sí, hoy
idea.
día, si tú vas a sacar una hora para sacar tu licencia, te van a dar una hora generalmente para 1 o 2 meses más, porque están todos ocupados. Entonces, la idea es reducir todo ese tiempo y hacer más atractivo a la gente que vaya a sacar su licencia.
Ok, entonces esa sería la principal fuente de ingreso para
Sí,
la municipalidad.
además de otras áreas de inversión, creo que nosotros en la agricultura tenemos un muy buen nicho de inversión tanto para pequeños como medianos y grandes empresarios. Nosotros somos un 70% tenemos un 70% de ruralidad y la verdad es que hoy día la economía en lo rural está un poco estancada, tal vez porque hemos perdido o no estamos teniendo un foco realmente adecuado. Creo que para el pequeño agricultor, la ganadería, la verdad es que no rinde muchos frutos. Hoy día, hablando con ingenieros agrónomos que son parte de nuestro equipo, la idea es ser tendiente a una economía más circular, con hortalizas, con frutas de estación, con invernaderos, etcétera, de tal manera que le produzca mucho más la tierra, sea mucho más eficiente la tierra para ellos mismos y poder tener ingresos mucho mejores.
Eso tú estás hablando dentro de los pequeños y medianos agricultores
Así
que
es.
habitan la comuna de San
Sí.
Pablo. Y a través de ellos potenciarlos, ¿cómo?
Potenciarlo es
¿De
un.
dónde traería recursos o qué cosas se
Es
podrían
que.
gestionar para poder apoyarlo?
Exactamente. Hay recursos que sirven para inversión. Hoy día nosotros tenemos en la municipalidad solamente PRODESAL, y PRODESAL obtiene recursos básicamente hoy día de INDAP. INDAP hoy día está aportando 116 millones de pesos y la municipalidad de San Pablo aporta 16 millones de
O
pesos.
sea, 16, 16.
116
Ah, perfecto.
y
16
16
la
la
mo es,
municipalidad.
okay.
Y eso, en definitiva, creo que es una inversión mínima que no es
Sea,
suficiente
¿tu
para.
idea es apostar por la agricultura familiar?
Sí, es que la verdad es que nosotros, como tenemos un 70% de ruralidad, la mayor cantidad de gente son pequeños agricultores en el
¿Sabes qué
campo.
porcentaje más o menos de la
De
comuna?
la comuna es. De,
Es de
depende.
pequeño y mediano, o sea, de familia. lo que se llama agricultura subsistencia, agricultura familiar.
Claro, dentro de la ruralidad, hablando de un 70, de ese 70%, convirtiéndolo en 100%, más de un 50% es
O sea,
familias
del
que...
70 al 50%, sí,
Claro.
un 50% de eso sería más grande, agricultor más grande.
No, no, no. Hay familias que no solamente dependen de la agricultura, sino que trabajan con apatronados, etcétera, vienen a trabajar a Osorno, van a trabajar a San Pablo. Pero los que dependen de la actividad, de la pequeña actividad agricultura, son aproximadamente
Un 50%.
de ese 70%.
Ok, de la ruralidad que existe dentro
Claro,
de la
de la
comuna.
ruralidad.
Perfecto. Bueno, hay un tema enorme que
Sí.
antes de que empezáramos este programa dijimos tendríamos que estar años conversando de esto y cómo
Sí.
solucionarlo. Y es el elefante gigante que tiene la municipalidad, que es la deuda previsional con los profesores en temas de educación, de los profesores, obviamente. ¿Cuál sería tu propuesta? Porque hablamos al principio del tema del LISPAC, que entiendo que se cayó en la municipalidad de San
Sí,
Pablo, o lo volvieron a reponer. Ese es el tema.
la verdad es que el LISPAC todavía está en discusión.
¿Ya?
Todavía, incluso para la cuenta pública que fue hace poco, todavía estaba la idea, no, hace un poquito más de 15 días, ¿no? Todavía estaba, de hecho, nuestra primera autoridad señaló que todavía la idea estaba vigente. Entonces, entiendo que
¿No ha caído
no
completamente?
ha caído completamente la idea. Sí, pero si tú me preguntas a mí
Es la
personalmente,
pregunta.
creo que un LISPAC no es la solución. La solución no es vender patrimonios emblemáticos de nuestra comuna. La idea y la solución va desde otros términos.
Vamos a esos términos. ¿Qué ves tú como una posible solución para esto, esta tremenda deuda que tiene San Pablo
Bueno,
actualmente? Estamos hablando más de 1.000 millones de pesos.
estamos hablando de 1.200
1.200.
millones de pesos deuda capital, eso sin contar multas, intereses y gastos de cobranza, que
Sin contar todo
sí,
eso.
eso es una deuda capital. Entonces, también siendo honestos con la verdad, falta ahí agregar lo que las
Todo lo...
ISAPRES y las AFP van a cobrar como gastos de cobranza, que ellos contratan a otra empresa, así que ellos no tienen mucho que ver con eso. Pero primero decir que el LISBAC para mí no es una solución viable, sobre todo porque el LISBAC tiene un plazo de aprobación después de que pasa por el Consejo, DIPRED, etcétera, más aproximadamente un año para que recién se licite para que las entidades financieras puedan optar a comprar estas propiedades. Entonces, en un año ya tendríamos más de 800 millones de pesos si seguimos al ritmo,
Extra.
además de los
Sí,
1.200.
ya llegaríamos a los 2.000.
Claro, llegaríamos fácil a
Ya,
los 2.000.
entonces, ¿cuál podría ser la solución?
La verdad es que la solución es una solución integral. La solución tampoco va a estar dada de una solución mágica que en 2 meses después de que uno sea...
¿Serviría, por ejemplo, apretarse el cinturón, como escuchamos algunos por ahí?
Mira, apretarse el cinturón, sí, es una pequeña parte de la solución, no es íntegramente la solución. La verdad es que
¿Y dónde? ¿Y dónde la apretarías?
claro,
¿A quién le quitas ingresos?
solamente apretarse el cinturón no sirve. Yo
O
creo que
sea, ingresos, perdón, gasto.
debe existir una reestructuración dentro del DAEM mismo. Creo que hay que ser súper claro con los datos. Más del 70% de los asistentes de la educación, por ejemplo, fueron contratados dentro de estos últimos 2 periodos.
¿Cómo está la cantidad de alumnos? ¿Ha aumentado? ¿Está acorde la cantidad de personal que existe con la cantidad de alumnos que tiene la comuna?
Justamente esa es parte del análisis del problema. La verdad es que hoy día tenemos varias escuelas rurales que tienen por curso 3, 4 alumnos, y la verdad es que la subvención normal aproximadamente aporta 1 millón de pesos por cada 10 alumnos, y un profesor solamente por planilla cobra aproximadamente 2 millones de pesos. Entonces, la verdad es que las cifras no dan. Hay una solución que es un poco más a largo plazo, que es tal vez conversar seriamente con diputados y senadores para que se pueda reformular o tal vez hacer una modificación a la ley en cuanto al financiamiento que tienen los colegios, sobre todo teniendo en consideración que nosotros somos una escuela, perdón, somos un pueblo con el 70% de ruralidad. Entonces, tal vez la
Ok,
ley
o
no ha
sea,
llegado ahí.
habría un problema macro de cómo
Sí,
entendemos la educación en Chile
exactamente,
en la ruralidad.
exactamente.
Perfecto, ya, pero eso es súper a largo plazo.
Es
Es
hacerlo
un lobby grande.
pero que debiera haberse previsto antes, de tal forma de que tal vez en estos 8 años ya podríamos haber estado discutiendo en la Cámara esas modificaciones de la ley.
Bueno, la ruralidad en Chile va al contrario. O
Sí.
sea, en general partimos de un pueblo y sobre todo una región altamente ruralizada, que esta conversación tendríamos que haberla tenido desde los principios de los tiempos.
Así es.
Pero, ok, estamos aquí parados ahora y sin duda es algo que tenemos que reformar. Pero, ¿qué hacemos? Igual la deuda no se va a extinguir
sí,
por este tiempo.
Lo primero que hay que, una de las primeras acciones que hay que hacer con la deuda es plantearla desde un punto de vista, como te digo, solución integral. Y lo primero que hay que hacer es reducir la deuda mensual que va teniendo el DAEM a cero o dejarle números azules. ¿A qué me refiero con esto? Hoy día el DAEM mensualmente está quedando en números rojos con
o sea,
68 millones de pesos.
En resumen, a ver si estoy entendiendo, aquí existe un monto que ingresa por asignación a la comuna que es menor a lo que la comuna
Exacto.
está gastando.
Eso
y
es.
Ese delta tú te gustaría dejarlo en cero. Y
sí,
para eso
o sea,
tendrías que hacer despidos,
claro,
¿o no?
No solamente...
O tener más alumnos para que la subvención aumentara.
Justamente. Lo primero es dejar claro eso, que entre el haber y el debe...
Uh-huh.
Quedamos todos los meses con 68 millones debiendo.
Okay.
Entonces, la misión primaria es reducir eso a cero. ¿Cómo se reduce eso a cero? Con medidas tal vez que no son muy populares. Tal vez sí, acortándole horas al personal de docentes o asistentes de la educación, tal vez fusionando colegios, haciendo una mayor promoción para que los alumnos vengan a estudiar a nuestra comuna. Para
o
que
sea,
tengamos...
juntando los alumnos para que existan el llegar a 10 y el millón de pesos.
Exactamente.
Okay.
Además de eso, hay que invertir aproximadamente, conseguir los recursos, tal vez en el gobierno central, para que podamos conseguir aproximadamente 280 millones de pesos y poder jubilar a los profesores que se tienen que jubilar.
Ok, entonces haríamos reestructuración y jubilación de los profesores
sí.
que están dentro del sistema que no han podido salir.
Además de eso, nosotros tenemos un programa que va a favorecer la carrera de agronomía, por ejemplo, en el liceo y pueda ser autosustentable esa carrera.
Actualmente es un liceo técnico que permita generar técnicos agrícolas.
Así es. Tenemos un predio de 7,8 hectáreas a no más de 3 kilómetros de San Pablo y tenemos una programación para que esa carrera se pueda autosustentar e incluso poder tener réditos económicos para el mismo
establecimiento.
O sea, que fuera
generando sus propios ingresos y fuera sustentable y no dependiera de lo que el municipio tendría que entregar. ¿Okay?
Entonces, como dato también, si tú pagas estas jubilaciones que te estaba mencionando, te ahorras de inmediato entre 28 y 29 millones de pesos mensuales.
¿Y por qué no se ha hecho?
La verdad es que no se ha hecho, no sé si porque no se ha conseguido el financiamiento.
¿Tú crees que eso es porque hay un alcalde que es del signo contrario al que está actualmente en la gobernación o en... ¿En el gobierno?
Sí, es un tema súper complicado de poder observar en este momento. Lo que sí estoy seguro es que una municipalidad como un órgano autónomo, así lo establece la Ley Orgánica Constitucional, depende mucho de la gestión y la administración. O sea, la gestión es fundamental.
Me voy a unos números rápidos a ver si me puedes ayudar y si los manejas. ¿Cuánto se gastó en las últimas fiestas de la Cereza, por ejemplo?
Aproximadamente 200 millones de pesos.
¿Cuánto es lo que tendrías que generar para poder hacer la jubilación de esos profesores?
280 millones.
¿Y por qué no puedes redestinar los fondos para allá?
Es una pregunta que se le tendría que hacer.
Ya, pero si tú fueras alcalde, ¿harías eso, por ejemplo?
La verdad...
¿O es muy importante la fiesta de la Cereza?
Yo creo que
en
la gente
comuna?
La tiene súper inculcada en su... Ya casi en su ADN, porque...
Ya.
Todos sabemos que cuando viene el final de enero y principio de febrero vamos a tener esta fiesta de la Cereza, somos todos muy felices de hacerlo.
¿Pero siempre ha sido tan apoteósica en la comuna? Porque yo recuerdo que hace un par de años nada más empezaron con grandes fiestas. Siempre ha sido una gran celebración
sí.
de la semana completa, pero nunca con grandes artistas. Mm. Eso solamente partió hace un par de años atrás.
Sí, yo sería un poco más austero, sobre todo considerando un término súper básico. Creo que...
Porque ¿cuánto queda en la comuna cuando tú haces ese tipo de festividades?
Esa cifra no está diagnosticada.
¿No saben cuánto queda en la comuna
la
cuando
es que
tú haces esta inversión de 280, es que 200 y algo millones de pesos?
No hay estudios que digan cuánto se vendió, cuánto queda de impuestos, etcétera. Entonces no ni siquiera tenemos esa cifra. Yo sí creo que en los tiempos que vivimos, la economía que estamos viviendo en nuestro pueblo, debemos ser más austeros, por un término...
Ahí ya nos apretamos el cinturón, entonces.
Sí, apretarse el cinturón siempre es válido, sobre todo considerando que un administrador tiene que ser, básicamente planteándolo como una casa, si yo estoy gastando más de lo que gano, obviamente me tengo que apretar el cinturón. Y si en mi casa me van a embargar, yo no puedo seguir haciendo fiestas todos los fines de semana. Le tendré que decir a mi familia, de manera súper inteligente y que ellos lo entiendan, que lamentablemente no vamos a poder seguir haciendo fiestas hasta que no nos pongamos al día y no ordenemos nuestra casa. Una vez que tengamos nuevamente nuestra casa ordenada, volvamos a hacer fiestas. Con lo que estoy diciendo no digo que las fiestas se acaben, ni mucho menos. Pero sí,
Bajemos un poquito el
exacto,
nivel.
bajemos un poco las revoluciones,
El
entendamos,
gasto finalmente.
exactamente, entendamos que hoy día la prioridad es bajar lo que más se pueda la deuda del DAEM, intentar solucionar el problema, además con LOE. Parte de la solución integral no solamente obedece a la comuna, sino que obedece a hacer un estudio acabado con profesionales, con técnicos, etcétera, y eso ir a presentarlo también al Ministerio de Educación para que ellos también se aprieten su cinturón y nos den una respuesta, porque la verdad.
Entiendo que este alcalde fue al Ministerio de Educación y habló con ellos también para pedir fondos.
Sí, pero es que por eso que la administración es clave. Depende cómo uno utilice las palabras y la forma en que uno ejerza las
¿Tú
presiones.
crees que no hicieron
Yo
un...?
creo que hay que plantearle al gobierno central de que hoy día, lamentablemente, hay funcionarios que están cometiendo delitos y un administrador, un alcalde, no puede permitir esa situación. Y
¿Hay
eso hay que ser súper
funcionarios
enfático.
dentro de la municipalidad que están cometiendo
Pero
delitos?
claro que sí, cuando no se pagan los sueldos, cuando no se pagan los descuentos voluntarios y esa plata se.
¿Descuentos voluntarios? Si te refieres
A las
a
cajas
los
de
créditos.
compensación, a los créditos. Entonces, cuando no se pagan esos créditos y esa plata va al sueldo líquido de los profesores, se está cometiendo una posible malversación de fondos. No, no,
No se está
quiero.
respetando la idea de que cuando uno pide un crédito, para los que nos están escuchando y a lo mejor no entiendan de qué estamos hablando, cuando uno pide un crédito a una caja de compensación,
Por planilla.
por planilla te tienen que hacer el descuento para pagar esos
Para
créditos.
pagar ese crédito. Y hoy
Y
día
actualmente no se están haciendo.
no se está
Y se
pagando.
paga al bolsillo de los profesores
Y se paga porque
o
como no
de
hay,
cualquier
claro,
funcionario.
como no existe liquidez para pagarlo todo, esa plata en vez de pagarla a la caja de compensación, se paga al sueldo porque no alcanza. Entonces pasa esa plata para allá. Con lo que estoy diciendo no estoy haciendo una acusación explícita, sino que estoy diciendo que se podría cometer un delito, por ejemplo, de malversación de fondos
Ya,
o
pero en
de
el
al
caso
menos
de tú
de
ser alcalde
apropiación
en ese
indebida.
minuto, tendrías que ir a
Claro,
apretar
yo.
a ese funcionario que está tomando la decisión, ¿o es el alcalde que toma la decisión de no hacer ese pago?
Es que
¿Quién tiene la
es que
responsabilidad
la
política ahí?
administra es por eso que la ley orgánica es súper clara. La municipalidad está constituida por el alcalde y los concejales, así lo establece la ley. Y por eso que creo que uno tiene que ser súper responsable e ir a transmitir esto al gobierno central y ir a decirles, yo como alcalde no puedo hacer que un funcionario esté cometiendo un delito. Yo no tengo esa potestad para arriesgar la libertad de una persona. Eso por un lado. Y segundo, si la solución es efectivamente no pagarle a los profesores y pagar estas obligaciones, tampoco puedo, desde el punto de vista legal, no pagar los sueldos a los profesores.
Claro, porque ahí es un aval la municipalidad de estos créditos. Entonces, nuevamente nos vamos a ver implicados en la municipalidad con que pueden venir las aseguradas, o sea, estos organismos prestadores, a venir a buscar los fondos que corresponden.
Así es. Entonces, creo que es una solución súper integral, que no se puede solucionar dentro ni de uno ni
Tiene
dos
varias
años.
aristas.
Sí, yo creo, nosotros tenemos una planificación desde 3 a 4 años para poder tener relativamente solucionado el problema del DAEM. Sin embargo, a lo que hay que ponerle solución de inmediato es a la situación previsional. La deuda después nos podemos encargar, podemos hacer lobby con las empresas. Yo sé que son empresas privadas que nunca, nunca van a respetar solamente la deuda de capital, sino que siempre podemos hacer lobby y negociación respecto de los intereses de
Se
las mutuas.
repacta. Uno como
Claro.
persona natural, cuando tiene una deuda con una casa comercial, con algo por el estilo, puede ir y hacer una repactación de la
Exacto.
deuda. No se ha hecho ahora.
No se ha hecho. Tampoco existe un plan de mitigación. También está dentro de la planificación. Tiene que existir un plan de mitigación. La municipalidad, como es el soporte de la educación en San Pablo, tiene que hacerse parte con un plan de mitigación bien planificado, cosa que hoy día entiendo que tampoco existe. Entonces, la verdad es que hay que hacer hartas cosas como para poder solucionar el problema del DAEM y no solamente apretarse el cinturón.
Perfecto, bueno, se nos acabó el tiempo, era uno solamente de todos los temas y lo podemos tener de vuelta, queda
Sí,
menos
claro.
de un mes ya dentro de
Toda
esta...
la disponibilidad y si, disculpa,
Diga,
si me das el
diríjase
espacio.
el último minutito que nos
Si me
queda.
das el espacio, me encantaría. Yo hago envíos todos los lunes referente a varios temas.
¿En tus redes
En mis
sociales?
redes sociales. Me encanta que la comunidad pueda tener la oportunidad de conocer bien las ideas y las propuestas que tengan los candidatos. Y me encantaría también, a través de tu tribuna, poder decirle a los demás candidatos que somos cuatro, que podamos generar un debate. Un debate no significa venir a pelear o venir a discutir respecto al tema, sino que de apalancar temas, de estar de acuerdo o no, o de dar más cifras, pero que la gente también pueda ver a los cuatro candidatos interactuando de tal forma que puedan tomar una decisión más informada.
Claro, recordemos quiénes pueden ir a votar en estas primarias,
Sí,
porque
súper
eso es
importante.
súper importante que pueden ir todos aquellos que son independientes o dentro de los partidos que están organizando estas primarias, que van desde el Frente Amplio hasta la Democracia Cristiana.
Sí. Somos cuatro candidatos, uno de la Democracia Cristiana, uno del Partido Socialista, uno
¿Del PPD?
del PPD y uno radical.
Claro, pero todos pueden ir a votar. O sea, todo
Pueden
el
ir a,
Frente Amplio puede ir a votar allá
todos pueden
porque
ir
son
a,
parte de la coalición.
claro, todos pueden ir a votar, también las personas que no estén inscritas en ningún partido pueden ir a votar, todos. Lo único que no pueden ir a votar son los que militan en
En un
partido
partido que no esté
dentro del bloque, claro.
dentro del bloque.
Así es.
Exactamente.
Pero
Así que,
todos invitados a votar el 9 de junio.
de todas maneras, ustedes pueden ver en el CERVEL si es que están habilitados o no para votar en esta única primaria que hay aquí en toda la región que se realizará
Así
en
es.
San Pablo.
Sí, 30 comunas.
30 comunas, solo una que
Así
efectivamente
es.
tiene primaria.
Y lo conseguimos. Así que es un buen logro.
Bueno, Miguel Godoy Noriega, muchas gracias por
Muchas
conversar
gracias,
con
Rocío.
nosotros el día de hoy. Independiente por el Partido Radical se presenta a estas primarias en San Pablo y a todos ustedes que se sumaron el día de hoy a esta conversación, los dejo invitadísimos a otro programa de Política Podcast. Nos vemos. Chao,
Chao, que
chao.
estén bien.
Llegamos al final de un nuevo capítulo de Política Podcast, donde ingenieros y abogados, más invitados, se las ingenian para responder dudas políticas. Nos puedes encontrar en Spotify, Google Podcast, iTunes o donde escuches podcast. Por supuesto, también en nuestro sitio web, sección podcast. Feliz si compartes nuestro contenido
y nos recomiendas.
De antemano, muchas gracias y nos reencontramos en un nuevo capítulo de Política Podcast.
Otra producción de Mala Idea.